El Portal, en la 91.9, Mantra FM.
Bueno, vamos a hablar hoy de relaciones, vamos a ver por qué entramos una y otra vez en crisis con nuestra pareja. Las relaciones sanas, ¿son alcanzables? ¿Cómo sabemos además en qué tipo de vínculos en general nos movemos? ¿Cómo son nuestras relaciones? Muchas cosas pasan con el vínculo, otros vamos a ver qué les pasa cuando no lo tienen, porque también no deja de ser un capítulo especial. Y de esto vamos a hablar hoy con la doctora Cristina Yaguno. Ella es terapeuta en constelaciones familiares, formadora también. Y bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Maga, por la invitación.
Bueno, arranquemos un poco con esto de qué tan o cuándo es para pensar, porque las crisis son parte de la vida, ¿no? Tanto la crisis personal, las crisis con el otro, etcétera. Ahora, ¿cómo sé yo si esto, no sé, si tiene que tener un ritmo determinado, si vivo permanentemente en crisis? ¿Cuánto tiempo debe durar una crisis para entender que a lo mejor estoy ya teniendo que revisar si estoy en una relación sana o en una relación tóxica?
A ver, en grandes rasgos yo diría que si me siento feliz, estoy en una buena relación. Y esa felicidad, por supuesto, tiene pequeños sube y baja, altibajos. Y sin embargo, cada día cuando medito acerca de la persona que tengo a mi lado, vuelvo a elegirla. Ahora, crisis va a haber siempre y las crisis sirven para crecer, ¿no? Para aprender de eso que nos está pasando. El tema se transforma en problemático cuando esas crisis las manejamos mal. Por ejemplo, hace muchísimos años yo hice un curso para parejas en Nueva York con unos terapeutas sistémicos y nos regalaron unos pequeños imanes que se colocan en la heladera, que son como cuadrados, con las pautas para pelearse bien. Porque incluso hay pautas para eso, ¿no? Entonces decía, bueno, estamos los dos en la casa y uno le dice algo al otro y el que lo escucha siente que fue una agresión o que no merecía recibir esa palabra o que fue destratado. Entonces saca el imán de la heladera, se lo muestra al otro, los dos dejan de hacer todo lo que están haciendo y entonces el que tiene el imán tiene 30 segundos para decir lo que le pasa. Mira, acabas de decirme tal cosa y yo siento, por ejemplo, es muy típico, ¿no? Pero sos una boluda. Bueno, acabas de decirme boluda y la verdad que yo siento que no me merezco que me digas así. Porque lo que me pasa cada vez que me decís eso es que me siento como inferior, infeliz, que no me merezco tu amor. Y entonces pasa los 30 segundos, le entrego el imán al otro. Y el otro se sorprende tal vez y me dice, no, perdóname, fue algo instintivo, yo no es mi intención que vos te sientas de esa manera. Me devuelve el imán y yo digo, bueno, ¿qué te parece si en lo sucesivo, cuando yo hago alguna cosa que a vos te sale decirme eso, primero respirás y después te fijas bien cómo me lo decís? Pongámonos algo como simpático, como para recordarnos que estamos saliéndonos de nuestro carril de tratarnos bien. Se lo devuelvo, me da una opción, vuelve el imán a la heladera y se terminó el problema. El problema es cuando de cada cosa yo hago un drama y en lugar de aclararlo en el momento, acumulo acumulo y eso se transforma en un resentimiento. Y cuando yo estoy resentida ante la menor cosa que me dice el otro, yo reacciono con una, como si fuera un animal herido, ¿no? Con una voracidad por destruirlo incluso, por hacerlo sentir mal, como tantas veces me he sentido, pero no le puse palabras a eso.
Y además entonces, se dicen cosas que son... está un poquito fuerte tu computadora. Además se dicen cosas que son como muy, muy dolorosas, ¿no?
Por supuesto, son muy hirientes y a veces no hay vuelta atrás. Ahora estamos mejor con el volumen.
Sí, está mejor.
Porque a veces somos hirientes porque estamos hablando sin filtro, no estamos midiendo el impacto de lo que nuestras palabras le pueden causar al otro, perdemos de vista la benevolencia, el cariño y sobre todo el respeto. Cuando necesito atacar de una manera dolorosa al otro para que me entienda, no estoy siendo una adulta, sino soy una criatura lastimada.
¿Y cómo haces para no llegar a eso, Cristina? Porque vos dijiste bien, poder decir lo que me molesta al otro es todo un aprendizaje, ¿no? Sí. Y no hacer esto de acumular bronca, acumular cosas, porque después cuando sale sabemos que no sale bien. Hay gente que tiene esa naturaleza de guardarse, no tiene fluido el diálogo, ¿no? ¿Cómo salís de ese lugar?
Perdón, hay gente que tiene esa naturaleza, no. Todos nosotros tenemos esa naturaleza, salvo que entrenemos la forma amorosa de comunicarnos con los demás. Pero la mayoría de las personas dice unas cosas horripilantes, incluso no estoy hablando solo de la pareja, también se lo dicen a los hijos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para empezar a hacer un cambio, lo primero que necesitamos es querer que ese cambio ocurra. O sea, yo me siento tan mal, veo que mis relaciones son tan difíciles, que creo que ahora me doy cuenta que el problema lo tengo yo. Entonces, pido ayuda y lo voy resolviendo. Y digo, lo voy resolviendo, voy a bajar un poco de esta luz, lo voy resolviendo porque no se resuelve de un día para otro, requiere un trabajo, requiere como una especie como de etapas que yo voy cumpliendo para ir dándome cuenta, en primer lugar, cómo me trato yo, cómo me cuido a mí misma. Porque lo que yo estoy mostrando a los demás es cómo yo misma me trato. Entonces, esa cuestión, mira, el 2 de octubre tenemos un taller que se llama Para Quererte Mejor. Y la fotografía es de Caperucita Roja y al lado está el lobo, ¿no? Y se ven los dos perfiles. Yo puedo llegar a ser Caperucita Roja, puedo llegar a ser el lobo y puedo llegar a ser la persona que escribió el cuento. Ahora, el tema es, si yo soy la Caperucita Roja y voy por la vida con la inocencia, siendo adulta con una inocencia de niña, creyendo todo lo que me dicen, es porque estoy encantada con mi rol de víctima. Y tengo un beneficio secundario de ser una víctima. Y lo paso bomba cuando alguien me hace algo, porque entonces salgo corriendo a mi familia o a mis amigos y ellos me consuelan, me dan consejos, me cuidan. Entonces, si yo soy el lobo, tengo una faceta de perseguidora en mi personalidad, voy a estar atacando a mi pareja continuamente, diciéndole todo lo que no sabe hacer, todo lo que le sale mal, la gente que no la quiere, le voy a ir mostrando que la única persona que está para ella o para él soy yo. Y si yo soy una rescatadora serial de esas que van por la vida buscando pobres almas en conflicto, como dirían en los dibujos animados en la película La Sirenita, Si yo estoy buscando personas para rescatar porque pobrecitos no saben cómo, también me va a ir muy mal. Me va a ir pésimo porque tarde o temprano esa persona va a crecer, se va a querer independizar de mí, que soy como una mamá, y yo no lo voy a soportar. Entonces, si yo me coloco en mi rol de adulta empezando a sanar mis asuntos primero, es muy probable que encuentre en la vida un otro que también lo tiene solucionado, sea hombre o mujer, no importa. Porque cuando Bert Hellinger habla, y esto es algo que me encantaría resaltar, siempre habla de una pareja hombre-mujer, cuando en realidad se puede ser dos mujeres, dos hombres, un hombre y una mujer. Entonces, mucha gente viene a los talleres y me dice, yo no puedo ir a los talleres porque son solo para hombre y mujer. No, lo que estamos mirando son roles, claro, son claro. roles. Y esos roles tienen estereotipos. Mucha gente cree que el hombre es el que tiene que aportar el dinero, tiene que salir al mundo a relacionarse, a vincularse con otros. Y la mujer se queda en su casa cuidando a las criaturas. Esos roles son un poco arcaicos. De hecho, muchos de los problemas que yo estoy atendiendo últimamente tienen que ver con cómo hacen, y sobre todo en esta época de pandemia, una mujer que tiene un ingreso estable con un hombre que de pronto no tiene trabajo porque no puede ejercer su profesión porque la pandemia no se lo permite. Y cómo se resiente ella de hacer frente a los gastos de la casa cuando en su cabeza está ese prejuicio de que es el hombre el que mantiene la casa. Hay mucho conflicto de pareja últimamente vinculado al desorden que es para una persona que está muy aferrada a las normas de su familia, muy, muy antiguas. Bueno, ahora tenemos que cambiar la mirada. ¿Cómo vamos a hacer para que esta pareja siga funcionando a pesar de...?
Claro, hay como un cambio de situación, ¿no? De roles en un punto y que, bueno, hay que ver cómo se reacomoda. ¿Y cómo sabes si la relación en la que estás es sana? ¿Exclusivamente lo atribuís a esto de la elección? Porque vos decís, sí, sigo eligiendo, y a veces decís, sigo eligiendo porque a lo mejor no quiero estar sola. Sigo eligiendo porque bueno, a lo mejor, o sea, puedo encontrar muchas excusas, pero
si ya empezás con la excusa de tengo pareja para no estar sola, quiere decir que no tenés una buena pareja.
No, no digo que sea tan consciente, no digo que lo tengas tan consciente, pero puede, digamos, vos hablás de lo sano de una relación donde vos volvés a elegir a pesar de la situación, pero a lo mejor estás eligiendo desde un lugar enfermo también.
Bueno, pero precisamente, mira, hoy tuve una sesión más temprano y era un tema de pareja casualmente, porque yo nunca sé de qué tratan las sesiones que voy a tener. Las personas piden su sesión, tenemos el Zoom y se abre cualquier tipo de situación, un panorama que no puedo a veces ni siquiera prever. Y era un tema de pareja. Yo lo que creo, a raíz de esto que estuvimos hablando hoy con la consultante, es que tenemos que prestar mucha atención a cómo nos hablamos nosotros. Cuando nosotros decimos, yo estoy buscando una pareja, ya tenemos un problema, porque las parejas se encuentran, no se buscan. El otro problema es que le paso un material a la persona para que siga leyendo, así la siguiente sesión viene como más fortalecida, y me dice, bueno, trataré de empezar, entonces intentaré empezar, me puso. Y yo le contesté, intentar no es conseguir. O sea, cuando la persona dice, bueno, intentaré ver qué pasa, es que lo está posponiendo. Y debajo de eso, o detrás, hay un miedo a no ser suficiente para el otro. A no estar a la altura del otro. Ahora, si yo pongo al otro en un pedestal, obviamente que nunca voy a estar a su altura, porque lo estoy colocando más arriba que yo. El tema es que cuando estoy lista, cuando estoy preparada, el universo se va a ocupar de hacer que otra persona que también está lista y preparada y yo nos encontremos. Y otra cuestión, muchas veces la gente no sabe o no se da cuenta que cuando está en pareja, simplemente es porque necesita crecer junto con el otro o a través de lo que el otro le trae en esa relación. Y cuando está solo es porque en ese periodo necesita estar solo para aprender alguna cosa que se requiere que esté solo. Sin embargo, la mayoría de las personas hacen fuerza para cambiar la situación. Muchos de los que están en pareja cuando están en una pequeña crisis dicen, ah, no, pero vos tenés suerte porque estás sola, porque nadie te vigila, nadie te supervisa, nadie te controla. Y cuando estás solo vos decís, qué suerte que tiene el otro, que puede compartir este problema, ¿no? Entonces, en el fondo nunca estamos satisfechos con lo que nos toca vivir. Entonces, la vida es mucho más simple de lo que queremos imaginar y vivir en el presente es un regalo. Entonces, si yo me la paso imaginando situaciones catastróficas con mi pareja, siendo que donde pongo mi energía, pongo mi fuerza y hacia allá va todo lo que estoy imaginando, va a ocurrir, bueno, estoy signada por el desastre.
Claro.
Ahora, es más Cristina, fácil ser dramático que ser sencillo y simple.
Es verdad. Cristina, se nos está terminando el tiempo y yo quería contar que estás haciendo un taller de constelaciones el sábado 2 de octubre, ¿es así?
Sí, el sábado 2 tenemos este taller que se llama... Que recién lo dije, mira, hoy,
para quererte mejor.
Para quererte mejor, hoy lo definimos, es de 10 a 18, y en el último taller tuvimos 70 personas.
Qué lindo.
Sí, y cada vez más la gente se está habituando a trabajar de esa manera. Trabajamos mucho, hay mucho trabajo personal, y después reciben un material para seguir en sus casas con el proceso, ¿no?
Buenísimo. Bueno, déjame que comparta tus datos para que la gente se pueda escribir. Hay un mail que es centro@reconciliar.org y les doy el WhatsApp que es el +54 911 69 14 90 50. En Facebook te encuentran como Cristina Liaguno, y en Instagram también, Liaguno con doble L. Y recordar que el 2 de octubre está este taller y que sirve tanto sea para que el que está en relación, para el que no lo está, el que está en una crisis, etcétera. No importa si no tienen que participar las dos partes de la relación. No,
incluso podés participar si no tenés pareja, porque te vamos a enseñar cómo conseguir una.
Ah, mira qué buena receta.
¿Cómo haces para encontrarte con ese otro que estás anhelando?
¿Y con ese mismo criterio recomendás que una pareja que está en crisis haga el taller junto o no?
Pueden hacerlo juntos, puede hacerlo uno, no hay problema porque vamos a tratar de que esa crisis se supere.
Perfecto. Bueno, Cris, repito de nuevo entonces tu WhatsApp y decirle a la gente que el 2 de octubre de 10 a 18 horas, hora de la República Argentina, por plataforma Zoom online, así que están todos los que están fuera también invitados a hacerlo, tienen que inscribirse nada más, y lo hacen a través de este WhatsApp, +54 911 69 14 90 50. Bueno, y con esto te digo chau, y ahora nos dejás esta linda semilla que tiene que ver con querernos mejor, ¿eh?
Eso es. Un abrazo grande para vos y todos los que nos escuchan. Hasta
gracias.
Pronto.
Chao, Cris. Hasta pronto.
Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar